Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Ay, saltó la feminista. Ahí estaba, Nina. Mira.
Bueno, vamos a hablar hoy de una teórica y literata muy importante para el feminismo. Y digo teórica un poco entre comillas porque su teoría tiene algo muy especial alrededor, que además de ser teoría es literatura. Uh-huh. Entonces tiene esa facilidad de leerla que llama realmente a tener muchas ganas de seguir leyendo cada vez más de lo que ella escribe. Es Virginia Woolf, nació el 25 de enero de 1882 en Londres, una ciudad que en ese momento estaba como en su esplendor, lleno de intelectuales, de literatos, de escritores, de periodistas. Y ella tuvo la suerte de haber nacido en una familia de clase media alta, con muchas influencias de la sociedad literaria victoriana. Sus hermanos y su hermana y sus amigos entraron en un círculo de escritores llamado el Círculo de Bloomsbury, que eran intelectuales británicos de resonancia en la modernidad inglesa, y la verdad es que estaba rodeada de un entorno bastante privilegiado. Pero lo que tenía Virginia en relación a esos privilegios es que era muy consciente de sus privilegios y de cómo ella había tenido la facilidad de nacer en una familia adinerada, de tener dinero para subsistir, incluso siendo escritora, lo cual era muy difícil y muy raro en esa época para una mujer, pero que había muchísimas otras mujeres a lo largo de la historia, de hecho todas, casi todas, muy poquitas habían tenido la suerte de Virginia, que no podían hacerlo, que no podían vivir según lo que querían hacer, que no podían ser libres. Y a eso se dedicó ella, a hablar de esas mujeres, a darles voz también, a investigar y a tratar de dilucidar por qué estas mujeres habían estado escondidas. Entonces, bueno, escritora, ensayista, periodista, hay un montón de cosas para decir sobre ella, pero lo que me quiero quedar sobre su biografía es que es muy consciente de esos privilegios que le tocaron y trata a través de ellos de cambiar un poco el entorno. Lo que les traje hoy es uno de sus ensayos más conocidos, de hecho es el más conocido porque es como teoría feminista pura y dura, es Un cuarto propio, que fue escrito en 1928 cuando Virginia era una escritora reconocida y consagrada, y la invitan por ese reconocimiento a dar una exposición sobre las mujeres y la ficción en dos colegios universitarios para mujeres. Entonces ella se pone a pensar, ¿qué les puedo decir a estas mujeres sobre las mujeres y la ficción? ¿Qué les puedo decir que no sepan? Mujeres universitarias, esto es raro ya, no era tan común ser mujer y universitaria en 1928. Entonces ella empieza a pensar qué podría transmitirles a estas mujeres universitarias para que ellas puedan forjar su propia historia y entender cómo y por qué llegaron a este lugar y cuáles son las oportunidades que la vida les puede dar o no dar por ser mujeres. Entonces les dicen, podría hablar sobre muchas autoras, decirle qué me gusta de ellas, pero no. Voy a decir lo que yo pienso, y es que las mujeres, para poder escribir ficción, deben tener dinero y un cuarto propio. Y ahí viene como, bueno, su tesis principal, que es que realmente para ella lo que piensa es que para poder vivir libremente, vivir intensamente, tener la libertad de escribir, las mujeres necesitan tener un dinero, estar de alguna manera económicamente salvadas, no sé si salvadas, pero sustentas, y además tener un cuarto propio, tener un espacio propio donde poder desarrollarse y crecer. La independencia, que es lo que nos estuvo faltando todo este tiempo, según la época en la que vivió ella. Entonces, bueno, nos cuenta sobre dónde la reciben, el jardín, cómo era el colegio universitario donde va a dar la charla, charla con algunas mujeres con las que se cruza, y ella misma en sus elucubraciones sobre qué es las mujeres y la ficción, qué relación tienen, cómo se llega a ser escritora en esa época, se pregunta, ¿por qué son pobres las mujeres? Esa es la primera pregunta que se hace. ¿Por qué las mujeres son pobres? Se va pensando, del colegio donde fue, a presentarse, no fue a dar la charla, primero fue a presentarse, se va pensando, se queda pensando y dice, bueno, voy a empezar a investigar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres son pobres? Investiga libros de varones y percibe en los varones cierta furia en los que escriben sobre mujeres, lo que le hace pensar en realidad que los hombres están preocupados por su propia superioridad. En una parte dice, los patriarcas, que tienen que conquistar, que gobernar, tienen que estar convencidos de que una gran cantidad de gente, en este caso la mitad de la raza humana, es inferior por naturaleza. Es por eso que tanto Napoleón como Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, pues si no fueran inferiores, ellos dejarían de amplificarse. O sea, una de las conclusiones que tiene esta autora es que son pobres las mujeres porque miradas en el espejo de los hombres, ellas son inferiores. Y eso las ha llevado a tener una pobreza estandarizada y casi patológica para las mujeres. La mujer en esta encrucijada en la que no encuentra respuestas, va a buscar también respuestas en la literatura. Y se da cuenta que, mientras en las obras literarias las mujeres han sido reinas, doncellas, emperatrices, diosas, duquesas, como Lady Macbeth, Cleopatra, Antígona, y un montón de esas fábulas y obras que ella lee en la biblioteca cuando se pone a investigar, son muy valiosas, heroicas, viles, bellas, horribles, de todo tipo. Pero en los hechos reales, dice Virginia, a las mujeres se las casa por obligación, se las encierra en un cuarto y no se las deja a elegir absolutamente nada. Eso la lleva a pensar qué hubiese pasado si, por ejemplo, Shakespeare hubiese tenido una hermana. Entonces ella se imagina cómo hubiese sido la vida de la hermana imaginaria que ella crea sobre el autor Shakespeare. ¿Qué hubiese pasado? A la hermana imaginaria dice, era igual de aventurera, extraordinariamente dotada, entusiasta por ver el mundo, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica. Recogía un libro de vez en cuando, pero entonces entraban los padres y le decían que surciera las medias o cuidara el guiso, que no divagara con libros y papeles. Esta mujer se la imagina soñadora, con mucha emprendedora, con ganas de crecer, de aprender, pero pidiendo trabajo en la calle, porque obviamente como una mujer en ese momento no hubiese podido ni soñar con ser escritora exitosa e ir a la escuela a aprender a escribir como si fue Shakespeare. Entonces, la conclusión principal es, escribir ficción es uno de los tantos privilegios de los varones. ¿Qué se necesita para escribir ficción? Ciertos privilegios materiales, circunstancias espaciales, un estado de concentración. Todo eso para un hombre es difícil, pero más difícil es para las mujeres. Tener un cuarto propio, eso era totalmente impensado. E incluso en el siglo XIX seguía siendo impensado. ¿Quiénes son las que no alentaban a las mujeres a ser artistas y a tener un cuarto propio e independencia? Los varones eran los que no las dejaban en cierto punto ser libres, desde su propia situación de padres, que les obligaban a surcir, a casarse por obligación y no a vivir su propia vida. Entonces, las mujeres no estamos en igualdad de condiciones y eso nos ha determinado nuestra posibilidad de crear. Les dice a las chicas en su discurso en la universidad, o esto es lo que nosotros imaginamos de ese discurso, porque nunca está en el libro, sino que ella nos cuenta cómo va pensando ese discurso. Les dice, es importante que luchen por ese cuarto propio y esa independencia económica. 500 libras al año, esa es la cifra que ella tenía por haber heredado una propiedad de su tía, que le dio una propiedad y ella podía vivir con esa plata, vivía de rentas entonces. 500 libras al año representan el poder de contemplar, que una cerradura en la puerta significa el poder de pensar por una misma. La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres desde el principio de los tiempos. Nunca han tenido la más remota posibilidad de escribir poesía. Y entonces, ¿qué hemos hecho si no escribimos poesía? ¿Qué nos dice Virginia que nosotras hicimos mientras no escribíamos poesía? Hicimos muchísimas cosas. Sin nuestra obra, los mares estarían innavegados y las tierras fértiles serían un desierto. Hemos dado a luz y criado y lavado e instruido hasta los 6 o 7 años a los 1.623 millones de seres humanos que hay. Eso nos dice Virginia. O sea, no es que no hicimos nada, no pudimos vivir libremente, no pudimos vivir intensamente y hacer lo que queríamos. Todo el resto de las cosas las hicimos. Pero lo que queríamos hacer, fuimos coartadas en nuestra posibilidad de realizarlo. Entonces nos pide eso, nos pide a las mujeres, a las que imaginariamente nos da este discurso en la universidad, vivan intensamente, tengan dinero y un cuarto propio. Luchen para eso, para transformar esta realidad y para que si hoy naciera esa posible hermana de Shakespeare que nunca existió, imaginaria, realmente pueda hacer realizarse y ser lo que en su momento fue su hermano.
Y agrego, para sumar un poco con el tema del programa del día de hoy, el tiempo libre. Qué necesario es que las mujeres tengamos tiempo libre, pero libre para hacer lo que queremos, decidir qué es lo que queremos hacer y hacerlo.
Y para crear. Ella nos dice, creen, vivan intensamente, tengan tiempo para crear. Ese tiempo libre y preciado que nos da el ser independientes económicamente, que es muy difícil para muchísimas mujeres hoy en día, es fundamental para cambiar nuestra realidad.
Hasta la libertad siempre, compañeras.
En eso estamos, Virginia Woolf.
Graves y agudas.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right Rug.